Lo que está haciendo Brasil, ¿no? Con el presidente diciendo que en realidad es un resfrío, quejándose de algunos gobernadores de algunos estados por las restricciones que ponen. Digamos, esto que vos mencionabas recién en el sentido de que los crecimientos de contagio en Brasil son importantes y demás, no, ¿nos pueden afectar por una cuestión de, qué sé yo, de cercanía, de región, del comercio que tenemos? Te quiero decir, a ver, la irresponsabilidad con la que manejan la situación algunos países limítrofes a nosotros, ¿puede hacer que fracase la estrategia de fuertes restricciones del gobierno? ¿Hola? ¿Se cortó la comunicación o yo no lo escucho?
No, se cortó, se cortó.
A ver, levantá la llamada, Fran, por favor, que me parece que, o por lo menos nos quedamos sin escucharlo.
A ver, entre toda la entrevista se fueron tirando títulos que nosotros no habíamos todavía desarrollado. Albi, la Organización Mundial de la Salud incluye a Argentina entre uno de los países en donde van a probarse los antídotos o los medicamentos para combatir a esto, para encontrarle la vacuna a esto. Algo así es, nos eligieron porque el sistema de salud ha mostrado estar seriamente trabajando en camino a eso.
Bueno, en realidad eligieron a la Argentina, primero porque la Argentina se postuló y segundo porque todas las medidas que está tomando el gobierno argentino en algún punto son destacadas en el mundo. En general, te quiero decir, sobre todo si vos la comparás con las actitudes de algunos países vecinos y demás. Ahí está otra vez, Carlos, lo que yo te preguntaba recién es si esta actitud de displicencia, casi irresponsable, diría yo, que ha tomado el presidente brasileño de subestimar el virus, de hablar de una gripecita, de enojarse con los gobernadores de estados que pusieron restricciones y demás, puede hacer fracasar la estrategia de fuerte restricción del gobierno argentino. Por una cuestión de cercanía, quiero decir,
por
¿no?
Por supuesto, o sea, desde ya que en la pandemia también me ocurre en la Argentina, el que se corta solo, el que no sigue las directivas, se hace fracasar la estrategia general. Es decir, cada día que no se cumple la pandemia, lo que hace es retrasar la efectividad de la cuarentena, que no se cumple la cuarentena, hace retrasar la efectividad de la cuarentena. O sea, si nosotros un día no se cumplió al 80%, bueno, al día siguiente hay que volver a hacer, y eso ya no, ese día estuvo como perdido, ¿comprendes? Sí. O sea, lamentablemente hay una continuidad. Y sí, por supuesto que sí, que las actitudes displicentes podrían poner en peligro a la región, nunca se puede cerrar completamente la frontera. Pero no hay que ser triunfalistas, porque no tenemos nada para ser triunfalistas. Nos vamos a frustrar y después nos va a tocar algo que va a ser complejo de manejar, ¿comprenden? No, entonces acá hay que hacer como con la selección nacional. Cuando fuimos triunfalistas, después no llegamos a ningún lado en el campeonato.
Claro.
Lo que nos espera es una lucha por la cual tenemos que trabajar, ¿entienden? Como los alemanes.
Es verdad lo que decís, ¿no? Porque cuando vos sos triunfalista, decís, estamos haciendo todas las cosas bien, es medio como que te relajás, cede el compromiso que tenés para hacer tu aporte, digamos, ¿no? Me parece que desde ese lugar.
Y además nos falta mucho, muchas áreas, ¿entiendes? Por ejemplo, el tema diagnóstico hay que reforzarlo ya mismo. Es una estrategia que hay que mejorarla esa, es indudable, eso no creo que nadie lo niegue en este momento. Y después, obviamente, tenemos que levantar un montón la capacidad hospitalaria, eso se está trabajando, pero ahí estamos muy, muy por detrás todavía de lo que hace falta y hay que trabajarlo, ¿comprende?
Te hago una consulta, digamos, que tiene que ver con la famosa curva, ¿no? Que parece el gran cuco y yo creo que está recontra archi y bien explicado y vos lo decías recién cuando arrancó la charla. Con la curva de contagio, ¿no? ¿En algún momento se frena la curva de contagio? Porque también he escuchado eso de que, bueno, está en el pico y ahora desciende o ahora se estanca. Entonces, la duda que tenemos, en función sobre todo de lo que nosotros escuchamos de ustedes, que son los expertos, en el sentido de que una de las características de este virus es que es muy contagioso y que además el contagio crece de manera exponencial, si efectivamente la curva en algún momento se frena y empieza a caer, ¿y por qué?
Claro. A ver, esto sería más o menos así. Yo no soy ningún experto, así que no. Pero te digo, esto es algo bastante sencillo de entender. El virus, cuando llega a una población, a una comunidad, ataca a todos de manera indiscriminada. O sea, no, el virus no tiene la capacidad de seleccionar a quién me ataca. Sí. Pero infecta, es decir, la infección prende, entra al cuerpo, en las personas que son susceptibles, es decir, que no tienen anticuerpos. Como para este virus no hay vacuna, primer cosa, que es la que genera anticuerpos, y como este virus nunca lo tuvimos en la comunidad, que también genera anticuerpos eso, entonces todos somos susceptibles. Entonces el virus al que ataca se infecta. Cuando la persona se infecta, hay dos posibilidades primeras. O se enferma o no se enferma. Si no se enferma, el virus igual está generando una pequeña ataque, pero está siendo repelido por el cuerpo y está generando anticuerpos. Esa persona va a quedar inmunizada, pero nunca ni siquiera se enteró que tuvo el virus. Eso le ocurre a la mitad de la población.
Son los famosos asintomáticos.
Los famosos asintomáticos. La otra mitad se enferma. Y de los que se enferman, 80% va a ser una infección leve, una gripe o una angina o un resfrío. Ese, cuando se recupera, queda con inmunidad también. Y ahí te saqué el segundo grupo que tiene inmunidad. Y hay un 20% que va a tener enfermedad grave. Ese grupo...
El 20% del 50%.
Claro, exactamente. Pero también es muchísimo, es una cosa muy grave esto. Es 10 veces más grave que la gripe, ¿entiendes? En términos de la cantidad de gente. En este momento hay una que están desbordadas las terapias intensivas en Nueva York, donde está uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Están los hospitales más espectaculares, el Mount Sinai, los lugares, y estás desbordado, ¿comprende? O sea, esto no es una gripe, como lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Es mucho más grave. Entonces, cuando el virus deja de encontrar gente susceptible, porque ya están todos inmunizados por dos razones, o bien porque tuvieron una infección asintomática, o bien porque se enfermaron, pero se curaron. Cuando el virus encuentra gente más bien inmunizada, ahí ya la epidemia empieza a bajar, ¿comprende? Porque una persona que elimina virus porque está cursando la infección, sintomática o asintomática, está eliminando virus, ese virus ya no encuentra gente para contagiar, porque todos los que se pega tienen anticuerpos.
Es clarísimo. O sea, a ver, lo que vos decís es, en algún momento la curva baja, o sea, plana, o sea, chica...
Ya hemos tenido todo.
Porque ya hay mucha gente con anticuerpos, digamos, porque ya no hay más gente para contagiar, una cosa por el estilo, digamos.
La segunda forma en que la curva sea plana es si usted empieza a generar anticuerpos en la población de manera artificial con la vacuna.
Pero ¿dónde está?
La vacuna lo que hace es que da una inyección con una partecita del virus, uno genera anticuerpos, no genera la enfermedad, y entonces queda inmunizado. Si yo vacuno a todos, eso es lo que pasa con la polio, con el sarampión y demás. En este virus no pasa porque no tenemos vacuna. Y la tercera forma es si yo, una persona, está infectada, no encuentra gente por la calle para contagiar. Esa es la cuarentena.
Mira,
entonces
vos.
Eso es lo que baja la
Está claro.
¿No te parece que hay muchas excepciones? Vos sabés que todo el mundo critica la enorme cantidad de gente que anda en la calle, ¿no? Yo, en algún punto, con una mirada, si vos querés, no tan categórica, decía, bueno, ojo, porque hay mucha gente... entre médicos, personal de seguridad, gente que se dedica a servicios que han sido declarados esenciales y ese tipo de cuestiones, que tienen permisos. Ayer hablábamos con alguien que hizo controles acá en la ciudad de La Plata y nos decía, la gente se enoja, pero es infernar la cantidad de gente que tiene permisos de circulación. ¿La cuarentena, tal y como está prevista, está bien o habría que reforzarla un poquito más?
Si te parece, vamos a hablar un poco de la situación de contexto. Hay solamente 5 países donde la cuarentena dio resultado. China, Corea, Japón, Singapur y en la Administración Especial de Hong Kong. ¿Está bien?
Sí. ¿Por qué?
Y no sé si lo nombre Taiwán. Porque no vuela una mosca.
No sale nadie. Bueno, Japón es una isla.
La cuarentena funcionó. En todo lo demás no funcionó.
Ahora está bien, de acuerdo, pero ahí los controles o la cuarentena o las medidas de restricción Imagino que naturalmente eximía al personal de la salud, a los de seguridad y ese tipo de cuestiones, pero después se cortó absolutamente todo, decías vos.
No vuelan a mosca.
Pero además no es que se corta. La conducta de la interacción, nadie se acercaba a menos de 2 metros de otra persona, la gente utiliza escudos, hay toda una cantidad de restricciones que se ponen, se usaban transportes especiales para la gente del personal de salud para que no estuviese interactuando con el resto de la población.
Sí, además la cultura y la cultura china, ¿no? Que si el gobierno dice algo, se cumple.
Es la cultura oriental en general de ese grupo, que se mueven como una sociedad muy organizada, todos son países extremadamente organizados, que tienen esa capacidad de... Bueno, eso es muy difícil. Entonces, la cuarentena funciona para quebrar la curva, como lo hicieron esos países, en esa cuarentena. En cuarentena como la nuestra, que igual insisto, es mucho mejor de lo que uno hubiera creído, lo que va a pasar es que nos va a dar tiempo.
Sí. Perfecto.
Nos va a dar tiempo para que aumentemos la capacidad del sistema de salud, nos va a dar tiempo para que le encontremos la vuelta a la economía, nos va a dar tiempo para que nos concienticemos acerca de la guerra que estamos enfrentando, del adversario que tenemos por delante, nos va a dar tiempo para que maduremos como sociedad, nos va a dar tiempo para que generemos redes de solidaridad imprescindibles para cuando los casos necesariamente vayan aumentando, que es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Y ahí entendamos que realmente la enfermedad llegó.
Carlos, gracias,
No, por favor, un gusto.
Un abrazo, hasta luego. Carlos Regazzoni es médico, fue titular del PAMI en algún momento, obviamente es un dirigente político.